Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia, como siempre, para Onda Madrid y en la realización, pues ¿quiénes van a estar? Pues Juanjo Ceballos y...
¡Miguel Ángel Vázquez!
¡Buenos días!
Hola, hola a todos. Mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, muy bien.
Aquí.
Estamos...
Al calorcito de la radio.
De la mañanita sí. Y el té y de todas las cosas. Sí.
Oye, no sé si sabéis que decía Konrad Adenauer, el canciller de la Alemania Occidental.
Gran Menauer.
Pues este era uno de los fundadores de la Unión Europea.
Sí,
decía que... La historia es la suma total de las cosas... que hubieran podido evitarse. Lo decía así como cabreado, porque era un señor importante y alemán. O sea, que
qué
ya sabéis,
profundo,
que era como,
Esto es
entonces sería la historia. La historia. La suma de las...
Ahora a pensarlo,
A pensarlo, porque yo creo que una de las cosas que no se podían haber evitado era que nosotros hagamos este programa.
No,
porque
era inevitable.
Tan metido, era inevitable.
Inevitable.
O sea, no se podía haber evitado. Entonces no sé si se refería a nosotros cuando hablaba
yo creo que
la historia o no.
Sí, se refería, estoy
porque él dice
segura.
Las cosas que hubieran podido evitarse y esto...
Claro, pero es que esto
no
era...
¿No se podía evitar? No sé. Sí. No lo sé, lo que sé...
Era inevitable estar aquí con nuestros oyentes.
Era inevitable. Lo que sí que sé, desde luego, es que es inevitable que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno...
Nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Vais a flipar. El pirata Barba Roja era español.
¿Eh?
De Madrid.
Y del Manzanares, ¿no? Venga, anda,
de la Despernada, el antiguo nombre de Villanueva de la Cañada. Barba Roja era el terror del Mediterráneo, uno de los piratas más famosos de la historia, el corsario berberisco que hizo temblar el imperio de Carlos V. Siempre se ha dicho que Jaladín Barba Roja había sido hijo de un alfarero de la isla de Lesbos, pero va a ser que no. Es que esta noticia me tiene todo loco y la conocemos por varias fuentes. Por un lado, sabemos por el obispo Sandoval que Barba Roja era Bermejo, como tenía el nombre, de buena disposición si no engordara mucho. Tenía las pestañas muy largas y vino a ver poco. Ceceaba, sabía muchas lenguas y preciábase de hablar lo castellano. Y así, casi todo su servicio era de españoles. O sea, que el tío tenía querencia por la marca España. Pero esto tampoco nos dice nada de su origen. Para saber de dónde venía, tenemos que irnos a las relaciones tipográficas de Felipe II. En el capítulo 33, nada menos, dice que en la Despernada todo el mundo tiene, por cosa cierta y notoria, desde hace muchísimo tiempo, que de este lugar fue natural el perro renegado de Barba Roja. No el perro de Barba Roja, sino que Barba Roja era un perro y así lo llamaban. ¡Renegado! Un clérigo de la Despernada que estudió en Alcalá se topó con un hombre que había estado en Argel para rescatar cautivos. Este señor le dijo que un buen día, paseando por un jardín argelino, se le acercó Barba Roja y le preguntó que de dónde era. El señor le dijo que era de Madrid. Barba Roja le dijo que él era del lugar de la Despernada. Había nacido en una casa paliza de palos que tenía un portal, tejado por delante y estaba cerca de un mesón y de una laguna. Y que se había criado en una alcarria y labranza que se llamaba El Bétago, guardando ganado. Y ahí dice las relaciones topográficas que Barba Roja se emocionó. Le habían arrasado y hecho los ojos agua y le habían corrido lágrimas por la cara. Entonces se acercaron ciertos moros a hablarle y le cambió la cara. Le dijo al madrileño, «Callad y no digáis esto que os he dicho a nadie». Y se puso a despachar con los moros como si no hubiera habido ni pasado cosa alguna. Dicen las relaciones que el clérigo seguía vivo cuando se escribieron y que hay gente la Despernada que conoció la casa donde dijo que había nacido, pero que a estas alturas del relato se asoló y derribó,
la casa. Y aunque se ha intentado volverla a reedificar con los pilares de cal, piedra y ladrillo, parece que no ha permitido nuestro Señor que nunca se haya vuelto a cubrir ni haya vuelto a ser casa. Y que las gentes de la Despernada están con deseo que de este lugar salgan otros que en letras e armas e servicio de nuestro Señor y de su majestad y corona real cubran las faltas de este. Vamos, que estaban hartitos de que se les relacionara con el peor pirata del momento.
Hombre.
Hay otra fuente que no logro localizar que asegura que un buen día estaba Barbarroja gestionando los rescates de unos cautivos, que era una cosa que no hacía habitualmente, y les preguntó, ¿de dónde sois? Y uno de ellos les dijo que era de la Despernada. El fiero pirata se impresionó, advirtiéndosele viva emoción. Serenado un poco, pidióle detalles del pueblo y de algunos vecinos. En especial preguntó por determinada casa y su anciano habitador. El cautivo le contestó que la casa estaba abandonada desde que su dueño murió de dolor por su único hijo, que mozo se le marchó sin volver a saber de él. Y le preguntó a Barbarroja por qué sabía tanto de su pueblo. El pirata, sin ocultar la emoción que nadie le viera jamás sentir, le contestó que aquella casa era en la que él nació y el anciano su padre. Y volviendo la cara para ocultar sus lágrimas, ordenó a su lugarteniente que dejara marchar a los cautivos sin rescate alguno, recobrando al momento su gesto altivo y fiero y volviendo grupas, partió veloz sin despedirse de los cristianos españoles a que acababa de poner en libertad, magnánimamente, por primera y acaso única vez en su vida. O sea, que era pirata, pero tenía su corazoncito.
Hombre.
Un corazoncito que había nacido en la Despernada, una localidad que hoy se llama Villanueva de la Cañada, patria de Barbarroja.
Madre mía.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 ho.
Jare, jare.
Jare, jare, hoy.
Con todos ustedes.
Ainara.
La boa y las plumas de Ainara Aristoy.
Ay, de verdad que no me sigue el rollo. No quería ir. De verdad.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Qué me gusta esta presentación.
¿Qué te gusta?
A dos voces, qué maravilla.
A ti es que lo que te gusta es el jare jare jarejoy, es lo que te gusta.
Me encanta, me hace mucha gracia. Es más, me lo quiero poner ya acoplado a mi nombre siempre, forever.
Yo creo que ya está ahí, ¿eh?
Hola, ¿cómo te llamas? Y tú dices, Ainara Aristoy.
Jare jare jarejoy. Con la boa. Sí, totalmente.
Sí. Constrictor. Bueno. Oye, oh. ¿Y de qué y cómo estuvo hoy? Porque dependerá de lo que vayas a hablar, de qué vas hoy. A ver.
Es que hoy vengo pues un poco así como de Bilbao y dirás, ¿por qué? Porque
¿por qué?
Traigo 430 boas, ni más ni menos.
Nada más y nada menos.
Pero no se te verá la cara, ¿no? Ni nada. Ni el cuerpo.
Es que me he traído un baúl lleno de boas.
¡Hala! ¿Qué pasada?
Claro.
Como la Piquer, ¿no? Esta no iba con un baúl.
¡Ay, amigos! ¡Uy! ¡Qué bien hilado!
¿Qué dices? ¿Vas a hablar de la Piquer?
Pues claro, hay que hablar de Doña Concha, que no la hemos traído todavía a nuestra sección de muertis.
Es verdad.
Y ya es hora de que Doña Concha esté aquí con su baúl, ¿no? Con sus baúles.
Hombre,
¡ojo, cuidado!
Hombre, ¿ella está enterrada en un baúl o no? Así, por curiosidad.
Nos consta que no.
No.
Baúl,
consta.
Lo que se dice. Hombre, igual iba a hacer un poco de humor negro, pero no sé si...
No. Pensemos en el baúl, así que bonito, esa maravilla. Esa señora, ¿no? Con esos trajes, baúles y sombreros. ¿No llevaría...? Sí, ¿no? Sombreros.
La señora es que se llevaba todo el ajuar.
Ay, qué
maravilla. Lo del baúl de la Piquer, que siempre hacemos alusión cuando llevamos un bolso muy grande, ¿no? Sobre
sí.
todo las mujeres. Parece que llevas el baúl de la Piquer.
Sí.
Bueno, pero es que la Piquer se llevaba todo su ajuar porque a ella muchas veces no iba a pensión ni a hotel, directamente alquilaba un pisito. Entonces ella se llevaba todas sus cositas. De ahí que llevara 200 baúles. Con sus trajes, sus sombreros y todo lo de estar por casa.
Y lo de tocador y lo de todo, claro.
Todo. Esta señora maravillosa, además, con una historia que a mí me parece... Creo que a veces no fomentamos lo suficiente los personajes que tenemos patrios, ¿eh?
Pues
porque
sí.
La Piquer es una personajaza. hay todavía por ahí un trozo de vídeo que circula por internet que es maravilloso, que ella dice que le gusta mucho actuar y que se lo pasa muy bien, que lo hace por vocación, pero si no hay dinero, no me divierto.
Ah, claro.
Así lo canta.
No hay dinero, claro. No me divierto.
Eso lo podía haber dicho también Lola, ¿eh? Alguna... es como muy folclórica, sí.
Bueno, hay que pensar que Doña Concha pues empezó ella en una familia muy, muy humilde. Dicen que pasó muchas penurias siendo niña. Hay anécdotas que cuenta su hija, Conchita Piquer, a la que conoceremos como Conchita Piquer, ya desgraciadamente fallecida también. Mm. Contaba que su madre llegó a jugar siendo niña con un bebé fallecido, porque no tenía muñecas, no tenía juguetes. Falleció en el entorno, pues imaginaros, ¿no? Una situación terrible, fallece un bebé y la pobre niña, pensando que era un muñeco, pues le hizo como incluso ilusión poder jugar con una muñeca, ¿no? Y era realmente un bebé pobrecito. Bueno, una vida bastante complicada, que luego gira absolutamente pues por el arte que tiene la Piquer y porque es una señora, bueno, pues que el talento le salía por todos los poros de la piel. Pero es verdad que nunca olvidó ese origen. De hecho, ella ahorró mucho, ganó mucho dinero a lo largo de su vida, pero lo invirtió muy bien. Ahorró mucho dinero y contaba el que fuera su yerno, el marido de Conchita, que bueno, pues que su suegra nunca había olvidado ese origen, ¿no? Que siempre tenía mentalidad de pobre en el sentido de mirar hacia el futuro. Esa perspectiva de por si acaso vienen maldadas, vamos a ahorrar, vamos a guardar. Una señora maravillosa, que fijaos que se plantó en Estados Unidos, se la llevaron con 13 años, el que después sería su primer marido, se la lleva a Estados Unidos y no sabía hablar, no inglés, no, que no hablaba español.
No hablaba nada, ¿no?
Que solo hablaba valenciano la mujer, porque era de Valencia. Y entonces, claro, pues de una tierra pues humilde, familia de pues hablaba solo valenciano. No sabía ni castellano.
Y lo mismo no lo hablaba ni bien el valenciano, ¿no? Y le hicieron un My Fair Lady, ¿no? La llevaron allí.
Pobrecita, pobrecita mía. Pero bueno, que luego se crece, se recrece y se convierte en la gran dama de la copla. Además, una señora con unos arrestos, porque respetaba un poquito a Lola Flores, un poquito a Imperio Argentina, y con Juanita Reina, que es con la que tiene mucha rivalidad, la tiene un poco atravesadilla. Y a la Jurado ya, ni os cuento, la tiene hiper, súper atravesada, vamos.
Jurada,
no la soporta.
La
esto nos lo ha contado muchas veces también Alberto,
sí, Alberto Moreno,
claro. Que, bueno, pues que tiene que ahí esa sección de copla también en el programa, que es que el tío controla muchísimo. Sí, sí. Sí.
Sabéis que a mí me encanta la copla, que yo soy una coplera, coplista, coplulense, me fascina.
Mira, te voy a contar una cosa. En el pueblo de mi madre, cuando quieren decir que alguien es como muy chao chao, no sé qué, dicen, uy, esta es una coplera. Y es muy
me
bueno.
Me encanta.
Sí, una coplera. Y una coplera es alguien como que tiene la lengua así rápida y... así desahogada, ¿no? Que dicen Andalucía, hay una coplera. Y me gusta, siempre me gustó, pues eso.
A mí me parece que la copla está un poco denostada. Primero porque la vinculamos mucho a lo que es el franquismo, ¿no? Porque la etapa más importante de la copla es verdad que es en ese momento. Pero esas letras, por favor, esas interpretaciones, esas exageraciones de las mujeres que cantaban, bueno, y de los hombres, pero sobre todo las mujeres, ese dramatismo llevado al escenario... Por favor, yo de mayor quiero ser como la Piquer, así os lo digo, como Doña Concha.
Yo su baúl también lo quiero, sí.
Bueno, pero que llevaba más de 100 baúles, Esther, literalmente. Tú y yo llenamos 100 baúles cada una, yo creo, ¿eh?
Ay, qué bueno. Pues sí, podemos tener también para llenar, ¿eh? También te digo.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero yo creo que tendríamos que ir haciendo un recorrido. Podemos juntar, ya estoy dando ideas, podemos juntar las dos secciones y un día que hagamos un exterior, marcarnos una de copleras muertis y vamos con Alberto contando que nos cante un poquito también, que yo a eso no me atrevo.
Muy bonito.
Y si ya canta algo de Madrid, juntáis también la sección de Esther y hacemos ahí un top 10 de secciones.
Es una melange ya interesante. Antes, sí, vamos a dar una vuelta.
Sería maravilloso, porque aunque esté Doña Concha, sea valenciana, está enterrada, que nos lo he dicho, en Madrid, en el cementerio sacramental de San Isidro, descansa junto a su hija, ya fallecida también el año pasado, Conchita Piquer, el que fuera su marido, y la historia trágica de la nieta, que sabéis que Conchita, bueno, pues perdió una hija siendo muy chiquitita. Descansan ellas ahora ya así juntas, en una sepultura muy, muy sencilla, nada llamativa, de hecho es de las sepulturas que si no sabes que están te las pasas de largo, pero ahí está la gran dama de la copla, que yo no sé, de vez en cuando una pasa por allí, a mí se me ocurre siempre aquello de el vino en un barco, de nombre extranjero, y alguna vez me gustaría de verdad que fuéramos a cantar a la sepultura de Doña Concha. Yo no, evidentemente,
bueno,
pero
también,
por ejemplo Alberto
sí.
puede venir.
Así que para visitarla, recuerdito.
Cementerio Sacramental de San Isidro, en el patio octavo, y bueno, pues daros una vuelta, porque está cerquita de lo que es la entrada al octavo patio, pero ya os digo que es una sepultura nada llamativa, bastante vale. común, nada significativo, salvo que reza lo que es en los nombres el de Doña Concha Piquer, claro.
Pues muy bien, pues buena recomendación.
Allí nos vemos.
Eso es, abrazo.
Abrazo y besos, y desayuno.
Eso.
Cuando más falta hacía, tú me diste la espalda. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas.
Hoy en Autotune, haciendo historia, tenemos a C. Tangana, el madrileño.
¿Qué me gusta este chico? ¿Qué me gusta? Si os digo Antón Álvarez Alfaro, pues igual decís, pues no sé. Si os digo Pucho, ya más, porque ya es muy conocido. Pero si digo, por supuesto, C. Tangana, no hay ya nadie que no sepa que este cantante de 32 años, al que llaman el madrileño, ha dado de verdad un giro a la música urbana. Te puede gustar, no te puede gustar, pero reconocer que ha hecho mucho por la música urbana y que ha mezclado y que ha... En fin, bueno, yo soy muy fan y os quiero contar cosas de él que a lo mejor no sabéis porque es un chico muy interesante.
Sí, a mí me gusta mucho.
Muy
Es verdad que hace una fusión muy interesante, ¿no?
A mí me parece...
Muy bien, muy bien.
Me parece un chico muy interesante.
Y es madrileño.
Es madrileño, de padre gallego y madre andaluza, o sea que tiene le corre las comunidades españolas por las venas. El padre, bueno, se crió veraneando en las playas de Nigrán y dando palmas en Andalucía, con lo cual es como que lo tiene, o sea, en Vigo y en Andalucía, o sea, como que lo tiene un poco todo. Su padre, del mismo nombre, Antón Álvarez, es un periodista del diario Cinco Días, que después montó su propia empresa de eventos, Evercom, y bueno, esto lo cuento porque tiene mucho que ver con lo que es Pucho, con lo que es C. Tangana. Un chico que controla mucho de estrategia digital, de marketing, o sea que lo ha tenido en su casa. Y su madre, Patricia Alfaro, que es una señora que los seguidores de C. Tangana también conocerán, porque sale pues en muchos de sus videoclips, es profesora y entrenadora, profesora de profesores. Es una mujer interesante, una mujer absolutamente volcada en la carrera de su hijo. Es su contable, su manager, la que le regaña todo el rato porque sabéis que Tangana es provocador. Y él agacha las orejas con su madre. Se crió en un octavo piso de la Ermita del Santo, por la zona de la Puerta del Ángel, o sea, casi de nuestro barrio, Miguel Ángel, un poco más para allá. Pero cuando al padre le fue mucho mejor con el tema de su empresa, se fue a Pozuelo. Él dice que no fue un niño bien, que de hecho fue un adolescente de familia trabajadora, pero que un buen día se dio cuenta que su padre cambió de coche a un Alfa Romeo y que dijo, igual no va mejor ya. Se fue a los 18 años de casa y bueno, ahí empezó su carrera. De C. Tangana se puede hablar de su contribución a la música, de cómo su debut fue el mejor debut español de la historia de Spotify, superó a Aitana, que hasta ese momento fue el mejor debut de la historia, de cómo usa la estrategia de marketing y comunicación para posicionarse como artista, de su formación en filosofía, estudió filosofía en la Complu, y de cómo esto, el estudio de filosofía, le ha dado una manera de estar en la vida y como artista. Pero yo hoy os quiero hablar de su madrileñismo, porque es madrileño, le llaman el madrileño y será por algo. Bueno, pues ahí he descubierto un hilo de Twitter maravilloso, muy recomendable, me da pena que no se me haya ocurrido a mí, pero no, se le ha ocurrido al arquitecto Javier Rubio Doncé, que es también el fundador de
Academia Play. Muy fan. De
es también
Rubio.
Divulgador de historia y es arquitecto, dicho, ¿no? Sí, bueno, pues es también sobrino nieto del gran arquitecto Carvajal, que ahora os contaré más cosas de él. Bueno, pues Javier hizo un hilo, él se dedicó a los vídeos de Tangana siempre tienen un lugar emblemático de Madrid. Hablo de la arquitectura de la capital a través de los vídeos de Tangana. Entonces fue explicando cómo, pues por ejemplo, ahora que escuchamos... Tontos, escuchamos Tontos. Bueno, pues Tontos se grabó, ahora hablamos del vídeo de Tontos, que es maravilloso. Por favor, no tiene desperdicio, oyentes, id a buscar ese vídeo y ahora os cuento quién es quién. Bueno, pues Tontos se rodó en la Casa Carvajal. Tú me dejaste de querer, que os he arrancado esta pieza, se rodó en el edificio España, en esa terraza maravillosa del edificio España. O sea que al final podemos hacer una guía de Madrid... escuchando a Tangana y, por supuesto, viendo sus vídeos, ¿no?
Fíjate, y viendo sí. los vídeos a través del hilo
de, y, por supuesto, siguiendo el hilo de Javier Rubio, que va canción por canción, vídeo por vídeo, diciendo aquí veis esto, aquí veis lo otro. De verdad que no tiene desperdicio,
¡qué maravilla!
¿Eh?
¡Qué maravilla!
Maravilla de verdad. O sea, enhorabuena, Javier, porque es un trabajazo. Bueno, así le fue de bien el hilo, la verdad. Os cuento cositas de Tontos, porque, bueno, se rueda en esa casa, que lo llaman una casa que se definió como arquitectura brutalista. Dice Javier que a su tío abuelo no le gustaba que se llamaba así, porque dice que tenía un término despectivo, que es una casa muy especial, concebida como un homenaje a la Alhambra de Granada. Y ahora os contaré muy de actualidad lo que le está pasando a esta casa, que se utiliza mucho para rodajes, para videoclips. Le han declarado bien de interés cultural, y esto, que puede ser bueno, pues ha sido regular para esta casa, David, porque, bueno, tú sabes bien que si lo declaran bien de interés cultural, pues ¿qué pasa?
Pues que a veces es un problema.
Claro, que se puede vender, pero claro, el que compra esta casa, que es, por cierto, si oyentes tenéis dinerito, 4 millones de euros, te la puedes comprar, ahora no la puedes tocar un pelo.
Claro, pero ni si la compras, ni si es tuya, quiero decir que los propietarios actuales...
Claro.
No pueden tocarla.
No la pueden tocar. Entonces, claro, pues hay una gran polémica entre lo que viene siendo sentirse muy halagado por considerar que tu antepasado ha hecho una obra que merece ser considerada bien de interés cultural, y quien dice, bien, pero al final limita mi libertad porque yo soy, ¿no?, al final un propietario más que no la...
Claro.
Que no la puedo tocar, y a lo mejor quien la compra pues quiere alicatar los baños, esta cosa.
Pues sí.
Bueno, os cuento cositas de Tontos que estamos escuchando, que es maravillosa. Bueno, sale Kiko Veneno, David, que te encanta,
oh.
Lo sé. Haciendo los coros. Y en este, o sea, de verdad, hay que ver este vídeo viendo quién es quién. Porque están todos los que te ama. Está Antonio, está su mujer, Mario Orellana, están sus hijas, Luisa Fernanda y Lucía. Y luego están los que te ama, y luego están los puchos, los Tangana. Esa madre y esa tía, por favor, no digo más, cuando ves el vídeo, las de arriba a la derecha. No tiene desperdicio. Entonces, ¿qué podemos hacer, aparte de disfrutar este vídeo? Disfrutar de esa casa que de verdad no tiene desperdicio. Está en Pozuelo, no sé si lo sabéis, la Casa Carvajal. Y hay un libro un fotolibro de las propietarias, de Cristina Rodríguez de Acuña, que se llama Miradas Cruzadas, la Casa Carvajal, también muy recomendable, porque ahí pues hay fotos increíbles de la historia de esta casa, ¿no? Y bueno, os quería recordar la situación de esta casa, cómo hay una especie de conflicto entre el Colegio de Arquitectos, que considera que sí o sí tiene que ser de interés cultural, entre la Comunidad de Madrid y la Administración, que están, bueno, considerando que a lo mejor efectivamente se limita la libertad de los dueños. Y bueno, pues a lo mejor merece una visita. Igual, ¿no? Yo creo que el orden es seguir el hilo de Javier.
Uh-huh. Eso es fundamental.
Eso es fundamental. Irte a ver la casa y disfrutar la Casa Carvajal. Del año 66, y luego ver ese vídeo y ver, fijarte en los personajes, en quién está, en quién no está, oye, y disfrutar de la canción. Ah, pero otra cosa, en la Casa Carvajal también se rodó el tema Comerte Entera, que mola muchísimo, que está dirigido el videoclip por Santos Bacana y producido por Little Spain, que hacen también un trabajo muy, muy sorprendente, no solo musical, sino de reivindicación de los espacios, de Madrid, de lo que esta ciudad nos da. En esta casa también, es que fijaos lo que da, Saura rodó La Madriguera.
Anda.
Sí, y se han grabado series de Netflix como La Sagrada Familia, se han hecho, pues, hemos hecho un montón de vídeos musicales, Y bueno, voy a terminar porque me puedo explayar mucho, reivindicando de nuevo a Javier Rubio. Si te vas punto por punto por sus hilos, pues vas a hacer un recorrido desde la Plaza de Oriente y sus estatuas, las colmenas del barrio de la Concepción, el Pirulí, las Torres Colón, tan polémicas, vistas del edificio España, que ya hemos dicho, la San Ginés, en otro de los vídeos. Aquí no hace falta que diga dónde lo ves en cada uno de los videoclips, porque podemos coger el madrileño, el álbum más premiado de Tangana, y ponerse a buscar estas cosas. ¿Cómo lo ves? A mí me parece que, ¿no?
Como planazo.
Planazo, ¿no? Y porque además también hay que agradecer a Santos Bacán y su equipo que buscaran estos espacios que ellos dicen evocan esa España antigua y de contrastes y ponen en valor a Madrid. Y oye, se lo agradecemos y mucho, ¿no? En este programa.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
No puede apetecer más con estos días así tristones, tontorrones, como dice mi madre, pues coger un buen librito para petarte debajo de una manta, el que tenga suerte y tenga chimenea que la encienda, o si sale algún rayito de sol, salir al parque a dejarte acariciar por estos rayos otoñales.
¿Cómo lo ves? La poesía mañanera de David Botello.
Claro, y para eso,
¿quién tiene que venir?
Para eso está con nosotros Yolanda Rocha Moreno, claro. Para decirnos, oye, no solo hay que dejarse llevar por esto, sino que además lo vais a hacer con este libro, con esta propuesta.
¿Con cuál?
A ver, muy buenos días, Yolanda. ¿Qué tal estás?
Buenos días. Muy bien, pues yo sigo con mi plan invernal de utilizar las mañanas de domingo para escucharnos a todos, por supuesto, y para leer, porque es cuando, digamos, el domingo es el día que más tiempo tengo para estos menesteres. Sí. Y hoy quiero traeros un libro que en su momento, bueno, hace un año, tuvo cierta polémica. El premio que ganó fue el premio Planeta, imagino que lo recordáis,
sí.
Y que fue una supuesta bomba porque lo ganó La Bestia, de Carmen Mola, y en ese acto se descubrió quién estaba detrás de la ínclita Carmen Mola.
Que no era Carmen
Mola. ¿Y quién
Mola
estaba detrás?
Pues tres señores.
No, una señora que molaba.
Tres señores,
además, fajados en el tema de la literatura, como son Jorge Díaz, que ya había sido... un superventas con Cartas a Palacio, que es una grandísima novela que os recomiendo también, y que además participó en series de televisión como guionista, como Hospital Central,
claro.
O sea que no es un don nadie. Luego Agustín Martínez, que quizás es el menos conocido de los tres, pero que sí ha participado en los guiones de La Caza o de La Luz Más Oscura. Y también tiene... varias novelas como Monte Perdido o La Mala Hierba, pero quizás el menos conocido de los tres.
Porque La Caza Monte Perdido, luego, claro, es la adaptación, de su obra, ¿no?
Sí, exacto. Claro. Son obras de él y luego las adaptó a televisión.
Sí, sí.
Y el tercero era Antonio Mercero, hijo del grandísimo Antonio Mercero de por ejemplo, de Verano Azul.
Sí.
Y que llevaba en paralelo la escritura de los guiones de cine y televisión, como Hospital Central, H y todos los demás, con participar en las novelas de Carmen Mola. Yo he de contaros una, como decían Martes y Trece, una bonita anécdota sobre la identidad de los tres.
Su identidad secreta, de esta superheroína llamada Carmen Mola, tenía una identidad secreta y tú la conocías, ¿o qué?
Conocía al menos uno de los integrantes. Yo, cuando salió la primera novela de Carmen Mola, que era La Novia Gitana, que de hecho ahora están retransmitiendo una adaptación en televisión que no he visto, con lo cual no puedo opinar, Yo tengo un buen amigo librero, mi librero de cabecera, que le llamo yo, que está muy metido en el mundo de la novela negra, metidísimo, conoce a todo Dios, por decirlo de alguna forma así llana. Y viniendo de un encuentro que habíamos tenido, de una mesa de autores de novela negra, veníamos en el coche y me dijo, ¿y tú quién crees que está detrás de Carmen Mola? Y le dije, pues alguien conocido seguro. Yo tenía claro que tenía que ser alguien conocido. Dice, no es uno, son tres.
Ah, fíjate.
Y uno es Antonio Mercero, hijo.
Te lo chivo.
Y dice, no me digas. Y me dijo, dice, esto te lo digo en confianza. Dice, y solo saldrán a la luz cuando se les conceda un premio importante y tú ya sabes cuál es.
Y que está al caer, ¿no? Incluso te puedo llegar
llegando
a decir, ¿no?
No, todavía no. Le quedaban tres años para caer, tres, cuatro años, pero mi querido librero es un oráculo, sí, y sí, se cumplió, efectivamente. Yo cuando salieron los nombres de los tres, poco más o menos, el único que me fallaba era Agustín Martínez, que era el que no tenía ubicado, pero Jorge y Antonio sí que los tenía claros. Y bueno, ahí estamos con la novela que decían, se merece el plan, ya estamos con lo de siempre de todos los años, ¿no? ¿Se merece el planeta? ¿No se lo merece? Bueno, pues he de decir que esta novela tiene su puntito, claro, porque transcurre en 1834 y transcurre en Madrid, en una ciudad que está sufriendo una epidemia de cólera terrible, pero horrorosa.
Hemos hablado mucho de esta epidemia porque afectó mucho a muchos personajes del siglo XIX. Por ejemplo, pues Eugenia de Montijo tuvo que hacer las maletas con la familia porque les estaba afectando. Entonces, antes de pillar la epidemia, pues se fue. Y es donde murieron, en esa epidemia murieron los padres de Chueca, que por eso Chueca tuvo que dejar de vivir en la Torre de los Lujanes y tuvo que empezar a buscarse la vida porque se quedó completamente huérfano y sin casa, porque el padre trabajaba en la Torre de los Lujanes y les echaba. Le echaron a él directamente. Con lo cual, fijaos si es importante también esta epidemia que marcó mucho la historia de Madrid en muchos sentidos.
Muchísimo, muchísimo. Pero es que además lo que hacen los Carmen Mola es que, aparte del miedo que había a la peste en ese momento, crea otro elemento que aterroriza a los habitantes de Madrid. Y es que en los arrabales de la ciudad empiezan a aparecer cadáveres desmembrados de niñas. Niñas y cadáveres que nadie reclama. Y todos los rumores apuntan a la bestia, a un ser que nadie ha visto, pero al que todos le tienen pavor. Entonces, cuando lo que sucede es que desaparece una niña, la pequeña Clara, y su hermana Lucía, junto con un policía tuerto que se llama Donoso y un periodista buscavidas, Diego, pues inician una frenética cuenta atrás para encontrar a la niña con vida, aunque no hay muchas esperanzas de que eso suceda. Y en el camino van a tropezar con un monje guerrillero, Fray Braulio, y un misterioso anillo de oro con dos mazas cruzadas por el que muchos están dispuestos a matar. Oh. Aquí tenemos unos cuantos mimbres realmente interesantes. ¿Y qué es lo que tiene a favor todas las novelas de Carmen Mola y esa en especial? Que tienen un planteamiento brutal. Luego te podrá gustar más, te podrá gustar menos o podrás opinar sobre si está bien lo de usar, lo de, ya sabéis, lo de siempre, que si usar un nombre de mujer, que si es oportunista, que si... Pero las novelas de Carmen Mola funcionan.
Molan.
Y ya está, no hay que darle más vueltas. Bueno, y además funcionan y a la gente le gustan.
Voy a romper...
Es verdad que son...
Sí, voy a romper una lanza en favor de la profesión. Se nota muchísimo que son tres guionistas curtidísimos en televisión, con los ritmos de la televisión que no son fáciles, y ahí se nota que se han tomado su tiempo para poder desarrollar todas las novelas que han hecho y la carrera tan impecable que tienen, tanto profesionalmente como guionistas de ficción de televisión, como posteriormente con este personaje inventado de Carmen Mola y con las novelas que han sacado, que son maravillosas. Entonces se les ve el oficio y eso de verdad que se agradece cuando lees estos libros.
Sí, porque están muy bien escritos, están muy bien narrados, mantienen la tensión. Yo quizá tendría que decir que desde mi punto de vista La Bestia quizá está un poquito por debajo de la trilogía que empieza por La Novia Gitana. Sí. Pero eso no quiere decir que no sea un gran libro, porque es un libro de los que te metes en él y te mantiene la tensión hasta la última página. Y yo creo que eso hay que valorarlo. El valorar a la literatura también como entretenimiento y no como algo sesudo y pesadísimo, sino que leas y te lo pases bien.
Hay que decir que El Quijote era esta literatura. sea, que es que se nos ha olvidado que también, claro, parece que es que el Quijote era una cosa que Cervantes se sentó a escribir y dijo, voy a escribir la gran obra de la literatura contemporánea. No, o sea, cuando Cervantes se sentó a escribir, dijo, voy a ver cómo me lo paso bien con este señor que sale a buscar aventuras. Y te ríes con el Quijote, ¿no? Es verdad que a lo mejor el humor... O sea, que ya no nos reímos de la gente que lo pasa mal, pero oye, que es que es muy divertido. Pues oye, pues Carmen Mola está haciendo pequeños Quijotes, salvando las distancias, sobre todo temporales.
Claro.
Es verdad eso que dicen que buscaba el nombre y dijeron Carmen, no sé qué dijo. No, sí, sí, Carmen Mola. Es verdad esto, es leyenda.
Mola Carmen.
Mola Carmen, ¿no?
Además, esta novela además está muy bien documentada históricamente, porque toca mucho el tema de los partidarios de la reina Isabel y su madre, María Cristina, sí, y por otro lado, todos los problemas que había con los carlistas, con los seguidores de Carlos María Isidro de Borbón, sí, con ese nombre tan rotundo, también
culebrón,
con la iglesia que estaba a favor de los carlistas, los que abogaban por los cambios políticos. Digamos que todo eso está en el trasfondo de la novela, sí, que yo creo que también es interesante,
sí, sí,
porque el contexto político e histórico yo creo que es fundamental. Y más si está bien hecho.
Claro.
Es decir, que en este caso lo llevan muy bien. Y luego está la bestia. Esa bestia que anda suelta y que es como aquello del vídeo de Ricky Martin, ¿no? Que todo el mundo decía que alguno lo había visto, pero nadie sabía cómo, ¿no?
Sí, sí.
Pues unos dicen que mide más de 2 metros y tiene pezuñas, otros que tiene forma de ciervo. Lo que solamente se sabe cierto es que las niñas de 11 y 12 años que aparecen descuartizadas, desde luego han caído a manos de una auténtica bestia.
Sí.
Y claro, allí ahí juntamos lo del tema de la epidemia, que la iglesia acusaba a los pobres, los isabelinos acusaban a la iglesia de enviar a mozos a envenenar las fuentes.
Sí.
En uno de los barrios pobres...
Si no recuerdo mal, fue la primera quema de iglesias en Madrid, fue a raíz de esa epidemia.
Claro, sí, exacto, porque sí, sí, acusaban a la iglesia de envenenar el agua,
sí,
si
sí,
no recuerdo mal.
Sí, sí.
Y entonces toda la investigación que lleva Clara para encontrar a su hermana, con estos curiosos ayudantes que se busca, pues vamos a empezar a descubrir que hay poderosas personalidades políticas y de la iglesia enredadas en sociedades secretas que pueden estar detrás. Pero tampoco quiero desgranar mucho, porque yo creo que lo divertido de esta novela es... meternos en ese Madrid de 1834, meternos en esa epidemia de cólera, meternos en esos crímenes tan atroces, porque es cierto que Carmen Mola es especialista en atrocidades. A él se le da muy bien contar atrocidades, entonces aquí las cuenta de maravilla. A veces un poquito, como os digo, truculento, pero tiene su punto. Y que hay mucho misterio en esta novela. ¿Quién es la bestia? ¿Qué es la bestia? ¿Qué va a pasar con el futuro de España? Está todo mezclado y de verdad, bueno, si opinamos, por lo menos opinamos leyendo.
Efectivamente.
Si luego nos gusta, pues allá cada cual, pero hagamos una opinión fundada, como todo.
Y que luego los señores que dan los premios pues también están muy leídos y saben mucho a quién se lo tienen que dar. O sea que está muy bien cuestionar premios porque todos tenemos nuestra opinión, pero que también para eso están los jurados y para eso están las editoriales, para dárselo a quien ellos consideran que se lo merecen. Y ya está. Y es que no hay que darle más vueltas. No deja de ser un premio comercial que lo da un jurado. Punto. Ya está. Entonces, no, es que se lo merecía más otro, chico. Pues no sé. Pues habrá tenido peor suerte o peores padrinos o les ha gustado menos a los que están en el jurado y ya está.
Pues sí,
claro,
pues sí. Pero ya os digo que yo creo que debéis leerla y todos los oyentes que tenemos, de verdad, darle una oportunidad,
sí,
y os lo va a hacer pasar muy bien. Vais a pasar un rato de lectura muy, muy entretenido.
Pues vamos a por ella. Carmen Mola y su bestia que acecha a las madrileñas pequeñitas del Madrid de 1834.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
a golpe de timbales y de orquesta a full, recibimos con los brazos abiertos a Edgar Martín, abierto, de Camerata totalmente. Musicalis. ¿Qué tal, Edgar? Muy
hola,
buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Edgar?
Buenos días. ¿Qué
muy
tal?
Bien.
¿Tu mañanita?
Qué bien. Mi mañana va de miedo, va de lujo, porque es que a vuestros lados es que siempre es maravilloso desayunar, porque se aprende mucho, se disfruta y yo qué sé, es que sois maravillosos.
Tú más.
Así he entrado yo al nuevo año, ¿qué os parece?
Muy bien. ¿Y qué estamos oyendo? ¿Qué es esto?
Pues mira, os traigo hoy, estamos escuchando la Sinfonía Alpina de Richard Strauss.
Ah.
Pero no porque os vaya a hablar de Richard Strauss, porque os quiero hoy hablar de un instrumento que a mí me hace especial ilusión y que es a veces un poco desconocido, que es el instrumento de la trompa.
Ah, sí.
La trompa, como digo cuando voy a los colegios, es ese instrumento redondo y dorado como el sol, ¿verdad?
Sí, sí.
Es un instrumento que por eso se ha puesto la Sinfonía Alpina. Mira, por ahí están sonando cuando suenan las trompas. Siempre que nos aparecen las trompas, o la mayoría de las veces, nos está llevando a algo pastoral, a algo de desarrollar un poco lo que es la naturaleza. Porque este instrumento viene del corno.
Oh.
Del corno, que es un cuerno. De hecho, la sí. trompa en inglés se llama horn, ¿no? Uh-huh. Porque al principio era un cuerno, sin más, un cuerno por el que se soplaba y se llamaba, eran llamadas.
Uh-huh.
De hecho, si nos fijamos, ¿cuál es el logotipo de Correos?
Un cuerno.
Es un cuerno, uh-huh. Es una trompa, porque efectivamente era para comunicarse, para mandar mensajes de un punto a otro punto lejanos. Uh-huh. Se utilizaban estos instrumentos. Poco a poco ha ido avanzando y aunque lo vemos redondo, el tubo cada vez ha ido midiendo más. Al principio el tubo medía 1.5 metros.
Oh.
Después llegó a medir 3.5 metros. Y actualmente la trompa que más se utiliza son unos 6,75 metros.
Madre.
Eso es mucho, ¿no?
Son muchos más de y medio.
Son muchos metros.
Madre mía.
¿Vale? Es cierto que esta trompa de 6.5 metros,
uh-huh.
se le llama trompa doble, porque en realidad es como si fuesen dos tubos, uh-huh. que se encajan y entonces pues a veces se sopla y sale el sonido hace un recorrido o se sopla y hace otro recorrido, ¿no?
Uh-huh.
Pero es un instrumento bastante complejo y por eso es uno de los instrumentos que es más difícil sacar un sonido limpio y bonito. Como os digo, este es el instrumento. Y casi todos los compositores lo ponen para representar momentos específicos o de caza o pastorales. Por ejemplo, hay una obertura de Weber que es El cazador furtivo. No sé si la tenemos por ahí, ¿verdad, Miguel Ángel?
Ahí está sonando, que estaba sonando desde el fondo también, por cierto.
Ah, esto es. Entonces, este sonido de la trompa nos hace referencia a la caza. Y entonces aquí Weber, el compositor, lo utiliza en esta obertura de la ópera El cazador furtivo, haciendo referencia al ambiente en el que se va a desarrollar la ópera. Y por supuesto, la trompa es el protagonista. Es, como os digo, es un instrumento maravilloso, pero muy difícil de sacar sonido. De hecho,
claro.
Es la segunda profesión que más estrés produce. O sea, sabéis esto de los niveles de estrés que producen las profesiones, ¿no? La primera es el controlador aéreo,
sí,
porque tiene mucha responsabilidad. Y la segunda es el solista de trompa.
Fíjate, ¿y por qué se estresa tanto este señor?
¿De verdad?
¿Por qué? Porque, claro, tú vas a tocar como instrumento solista, ¿no? Uh-huh. Ante un auditorio lleno de gente. Tú soplas por ese agujero, uh-huh, tu soplido, tu aire, tiene que pasar por un metro, por un tubo que mide 6 metros.
Sí, sí.
Y entonces, mientras tanto, reza para que lo que sale es la nota que tú has querido que sonase.
Sí, ¿no? Qué estrés.
Y que no te dé un ataque de tos, ¿no? Que imagínate ahí.
Por Dios. Claro, y encima eso.
Claro.
Con lo que es un tubo tan largo y, claro, el aire que echamos, que expulsamos al soplar, pues se calienta, eso produce saliva, humedad en el interior y eso pues hace que te fluctuaciones dentro del tubo. O sea, entonces se choca en la vibración del aire con una gota de saliva del aire anterior y de pronto esa nota ya no sale. O sea, es realmente complejo. Y bueno, a lo largo de la historia ha ido evolucionando mucho este instrumento y cuando llegamos al siglo XVIII, pues Mozart le da un protagonismo especial. Lo saca de ese ambiente solo de la caza y de lo pastoral y dice que puede tocar sin hacer referencia a la caza. De hecho, Mozart compuso 5 conciertos para trompa solista y orquesta.
Vale.
O sea, lo pone como un instrumento de relevancia. Hoy os traigo el primero de los conciertos para trompa que compuso para que veáis que es una gozada, una pasada.
Pues para estar estresado suena fenomenal, ¿no?
Pero fenomenal.
Hombre, escúchame, claro, es un profesional de esto. O sea, supongo yo que el controlador aéreo también diremos, jolín, pues para estar estrenado, que bien ordenadito van todos los aviones.
Sí, sí.
Menos mal,
es
¿no?
Verdad,
porque si no, la hubiésemos tenido.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, produce. La cosa es que es un instrumento, yo diría que es el más complicado, pero al mismo tiempo, fijaos qué belleza, qué sonido tan aterciopelado,
sí,
y tan bonito produce la trompa. O sea que para quien no lo conozca bien, pues les aconsejo que se escuchen estos conciertos de Mozart, que tiene 5, como digo, y después pues que vaya investigando. La obertura del Cazador Furtivo es preciosa, la Sinfonía Alpina. O sea, los ejemplos que he puesto hoy creo que sirven de introducción para adentrarse a este instrumento tan bonito.
Pues sí, ahí nos quedamos. Yo ya, vamos, como loco por irme a escuchar de estos conciertos. Que suena muy bien, de verdad, muy bonito.
Eres el fan número uno.
Yo soy tu fan number one, eso lo sabes. Bueno, supongo que no el primero porque tienes mucha familia, pero vamos, quitando a tu familia, el primero aquí me tienes.
Ahora quieres ser director de orquesta, yo no te digo más.
No, pero eso son palabras mayores, yo eso se lo dejo a Edgar.
También, es que tú le inspiras ya.
Yo
también,
quiero ser trompa. Trompista, ¿esto cómo se llama? Trompista.
Trompista.
Pues yo quiero ser trompista.
Trompista, madre mía.
Pues yo creo que es más fácil dirigir una orquesta,
Sí.
Que tocar la trompa.
Igual llego tarde ya, ¿no? Para tocar la trompa, ¿o no?
No, nunca es tarde. Para los instrumentos, nunca es tarde, porque bueno, a lo mejor no consigue llegar a la perfección del solista que estamos escuchando de fondo, pero siempre podrás controlar y disfrutarlo. Es decir, ahora mismo para ti lo más fácil sería comenzar con un clarinete o un saxofón, que enseguida sale el sonido, eso es más fácil. Aquí un violín, una trompa, cuesta más sacarle el sonido al principio, pero en cuanto ya has cogido la técnica base, pues ya puedes empezar a evolucionar por tu cuenta y nunca es tarde, nunca es tarde y siempre se puede disfrutar mucho.
Bueno, se están poniendo los ojitos en forma de corazón, ya verás, pues ya verás. Me va...
lo del saxo también me, también me ha parecido bien lo del
porque
saxo.
Porque han pasado los reyes, pero si no ya veía...
El saxo es más fácil. Yo mira, un día hablamos del saxo porque tengo muchas cosas que decir, que el saxo es el clarinete del siglo XVIII.
Ay, qué bueno.
Ya os lo explicaré.
Pues nada, pero hoy nos vamos a quedar con la trompa solista que suena como estamos escuchando. Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.